Porque conocer nuestros derechos nos hace más humanos. Porque la dignidad de la persona se construye paso a paso. Porque nuestro más grande deber es respetar los derechos del prójimo y hacer valer los propios. Porque un derecho cobra vida solo cuando se practica. Por todo eso vamos sembrando dignidad a través de Radio Católica Nacional.
Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto compartir un nuevo sábado, un nuevo fin de semana y un nuevo mes, porque estamos comenzando el mes. Estamos muy contentos. Saben que yo digo, cada día uno enfrenta como situaciones complicadas. Ahora, lo que venía, me dirigía acá al programa. En la Epic Lechima, que es en un sector por el cual yo estaba este momento, hubo un accidente horrible. Cosa que yo me quedé asustada porque, bueno, el momento en que yo ya estaba pasando por ahí, ya habían sacado a las personas de los autos y el auto estaba con las llantas hacia arriba. Pero lo terrible de eso, como les digo, cuando yo ya pasaba por ahí, ya toda la situación estaba solventada por las unidades de los bomberos, Cruz Roja, estaba ahí la policía, las personas del barrio, pero el carro que estaba virado con las llantas hacia arriba por las ventanas, y esto se veía juguetes y cositas de niños. Cosa que me pareció algo, una escena terrible. Pienso que siempre todas las personas, cuando nos levantamos en la mañana, no sabemos qué nos va a pasar ese día. Y muchas veces como que no tenemos conciencia del regalo que tenemos cada día. No sabemos si ese va a ser nuestro último día. Y yo creo que eso es como una reflexión para preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Y si damos las gracias por cada día nuestro, por cada día que recibimos como un regalo. Si le agradecemos a Dios por tener nuestra salud, por estar rodeado de la familia, por tantas cosas y cómo estamos conduciéndonos en nuestra vida. En este momento yo les hago, como les pongo ante ustedes una escena que se trataba de unos vehículos. Pero realmente yo digo, en vehículo o no, nosotros estamos cada día conduciendo nuestra vida. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Qué estamos haciendo? O como siempre les he dicho en programas anteriores, lo ponemos en automático, ¿no? Estamos en automático y estamos yendo por ahí y vivimos sin vivir. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Así que, queridas amigas, queridos amigos, comenzamos un nuevo programa de Sembrando Dignidad a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Sean bienvenidos. Sofi, qué gusto.
Qué gusto, María.
Una semana
gusto.
Entera tan larga que no nos hemos visto.
Bueno, sí, qué gusto estar con todos nuestros amigos oyentes. Les recuerdo, visiten nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. Y bueno, estamos aquí con Serafín Ilbay. Qué gusto estar nuevamente con Serafín. Nos encanta que venga al programa. Se había espaciado un poquito, pero sí, ya ha vuelto. Qué gusto ver a Serafín.
Bien, muchas gracias por la invitación. Ciertamente las veces anteriores se juntaron el hambre con las ganas de comer y ya se hace complicado venir por una u otra cosa, ¿verdad? Pero sí, cada vez que puedo, con todo gusto, pues colaborar con ustedes es siempre agradable e interesante.
Qué chévere que estés aquí. Les cuento que, bueno, no sé si les habíamos contado, pero por si acaso entonces recordamos nosotros y les recordamos también a nuestras amigas y amigos que hay una nueva Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, ¿no? O sea, cada año se vuelve a votar, entonces hay nuevos miembros de esta comisión. Y bueno, ahora entonces tenemos al presidente Enrique Galarza, que también ha sido una persona que ha acompañado en esta labor, pues yo creo que toda la vida, ¿no? Pues sí. Toda la vida él ha estado siempre en la labor de la iglesia, como un laico comprometido. Entonces, les comento que hay ahora una subcomisión que va a dar como su pensamiento sobre un análisis sociopolítico. Entonces, esta subcomisión también se está reuniendo cada semana. Ellos están planteando, bueno, varios proyectos, están también haciendo un estudio de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y cada mes van a sacar una carta mensual de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz del pronunciamiento de ellos con respecto a la situación que está pasando. Entonces voy a dar lectura, Sofía, a esta carta, que se publicó el 1 de septiembre del 2017. Dice así: compañeros y amigos, el mundo, América y el Ecuador en particular, viven profundos cambios. Nuestro país experimenta grandes tensiones, preocupaciones, expectativas y esperanzas, y por ende, grandes desafíos. El gobierno del presidente Lenín Moreno viene acompañado de sombras y luces. De una parte, denuncias y presunciones de estafas y hurtos, que al menos en sus montos nunca alcanzaron semejantes caudales, aunque hemos de reconocer que lamentablemente la corrupción es una lacra de larga data en múltiples espacios y actores y en todos los ámbitos sociales. De otra, se ha ido transparentando una inmensa deuda nacional que, más allá de los alarmantes montos globales, significa aproximadamente $3,200 de deuda que nos correspondería pagar a cada ecuatoriano. Todo esto cuando al mismo tiempo se constatan vitales necesidades insatisfechas en amplios sectores poblacionales, a los que se suman otros hechos que agravan la situación económica, laboral y de desempleo, así como la salida de divisas y escasas inversiones. Pero también hay señales positivas, entre otras la invitación al diálogo hecho por el presidente de la República, que ha tenido una buena acogida en amplios sectores sociales, políticos, culturales y de la producción. Confiemos que los resultados sean favorables al bien común y no se queden en regateos de poder para defender prebendas y privilegios particulares. Esperamos que la deuda externa se renegocie y encuentren soluciones que no afecten mayormente a los más débiles de nuestra sociedad. Además, son esperanzadoras los progresos de investigación y búsqueda de juzgamiento y sanción a los corruptos, pues la impunidad es el peor agravante de la corrupción, porque generalmente es causa y efecto del mal, y al mismo tiempo la injusticia y la transparencia son valores fundamentales por lo que debemos trabajar. Nuestra Subcomisión de Discernimiento y Análisis Sociopolítico, en su reunión de agosto, privilegió, de entre todos los elementos de la vida nacional, el tratamiento ético de nuestra realidad. La síntesis de su reflexión acompaña esta carta. La Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, con los ojos fijos en él, abre un espacio de diálogo y reflexión comunitaria desde la realidad y la fe, como un instrumento provocador de nuevas reflexiones y discusiones a todos los niveles, y de cuyos resultados querríamos ser partícipes para que la hondura, independencia e inclusión sea la más amplia. Confiamos en un verdadero diálogo donde la comunicación sea de doble vía. Esperamos sus aportes y comentarios. Solidariamente, Enrique Galarza Alarcón. Este es el pronunciamiento, como les decía yo, de la subcomisión de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz.
Más bien es la carta de presentación.
Ajá. Sí.
Y del otro lado tienes el pronunciamiento.
El pronunciamiento, sí, tienes razón. Uh-huh. Que ya lo va a leer Sofía en un momento.
Bueno, pues sí, pero en realidad lo que nos dice la comisión, ¿no?, es ver, pero un poco, ¿no?, todo el nivel, el panorama, así como... A veces nos centramos solo en lo malo, también tenemos que ver la forma de sacar lo bueno también, ¿no? Entonces es un poco, yo creo, para reflexionar, un poco para ver qué más se puede hacer. Yo creo que siempre está en nuestras manos hacer así, sea poner un granito de arena para poder colaborar en algo.
Sabes que yo sí considero eso, no sé que ustedes qué piensen, pero yo creo que es importante muchas veces, como tú dices, la reflexión, la opinión. Pero creo que la trascendencia se da cuando, como tú dices, hay acción, ¿no? Acción en actos que... yo creo que no hay actos pequeños para lograr cambios.
Pues sí.
Yo creo que cuando vamos buscando la construcción de una nueva sociedad, yo creo que todo acto es positivo.
Pues sí. ¿Y qué nos dice Serafín? Serafín también es miembro de la comisión.
Ahora sí, ya fui enrolado, ¿verdad?
Ah.
Entonces, agradablemente participante de estos encuentros, y también miembro de esta subcomisión, ¿verdad?, de Justicia y Paz. Y sí, de los encuentros hemos tenido ya un par de encuentros, uno por mes, y sí, lo que buscamos, lo que busca, yo no soy el vocero ni nada por el estilo, sino hablo como parte de esto, lo que se busca es que desde la subcomisión, más allá de mirar los hechos, es tratar de proponer, ¿verdad?, caminos, orientaciones, puntos de vista, dar alguna reflexión desde esta visión de este buen Dios, ¿verdad?, de este buen Jesús. Por eso este encabezado, ¿no?, con los ojos fijos en Él, ¿verdad?, desde la fe y desde la realidad, como con los pies, con el un pie en la fe, con el otro pie en la realidad, ¿verdad? Entonces, como que desde ahí no nos vamos a quedar tal vez en solo en criticar, ¿verdad?, sino en mirar esa realidad, tener la luz de la fe y hablar desde también la realidad con propuestas, con alternativas, con vías. Porque de cualquier manera, si nos quedamos en este resentimiento que se siente en el ambiente, las siguientes generaciones, las personas que vienen detrás, el público en general, el país, el mundo, me atrevería, va a seguir en ese espacio y en esa gana de la revancha, de la pelea, sino más bien lo que queremos, de pronto así recogiendo un poco las palabras del Papa Francisco, ser constructores de paz, ¿no es cierto? Ser constructores que permitan, bueno, hemos visto los errores, vemos esta realidad, necesitamos enmendar, necesitamos ir corrigiendo, si vale el término, pero también construyendo una cultura de paz. Lo que el Papa Francisco diría, esta cultura del encuentro, ¿verdad? Esta cultura que busca ver, a ver, en qué estamos confluyendo, a qué estamos llegando, qué tenemos en común, qué podemos mejorar. Entonces ahí caminemos y crezcamos. En eso que está muy complicado, que está muy alejado, que está muy difícil, bueno, no lo dejemos de lado, sino vayamos caminando eso también, pero de a poco, viendo cómo vamos solucionando, construyendo, reconstruyendo, rearmando, reorganizando, para que todos como sociedad salgamos adelante.
Es decir, se convierte en un gran desafío.
Es un desafío muy grande. Yo pensaría que es como el granito de mostaza, ¿no? De pronto puede ser muy ostentoso pensarlo así, pero es ese granito de mostaza que chiquitico, chiquitico, quiere crecer a los distintos espacios a los cuales de entrada la comisión tiene cercanía o tiene vinculación o relación, que es la misma iglesia. Y desde la iglesia, como institución, también a las diferentes parroquias, y ahí pues sí, a todos los católicos, a todos los cristianos, a toda la sociedad.
Se convierte en multiplicador. Entonces, ahora sí, Sofi, léenos el pronunciamiento.
Bueno, antes de leer el la publicación, nos vamos con un tema musical.
Ojos parece que brilla, que la vida es legal y al final no quedas loco que son más de tres días. A poquito que sonrías se contagia la mía y los ratos oscuros serán de colores mientras sube la alegría y no falten canciones. A llorar de alegría. Se me antoja pensar que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida. Y al poquito que son días llegará la alegría. Sí, de los malos momentos germinan los buenos. Sonreír no se compra, no vale dinero.
Minutos.
Regresamos con nuestro programa Sembrando Dignidad, a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Recuerden, pueden visitar nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. Bueno, en la publicación de la subcomisión tenemos este escrito que les vamos a leer. Es La corrupción destruye la ética. La hipocresía es lenguaje de los corruptos. Papa Francisco. La corrupción, que no es nueva en nuestra historia, pero que tras los últimos 10 años está escandalizando al pueblo ecuatoriano por la magnitud de todo cuanto está saliendo a la luz pública, demanda signos de esperanza para recuperar la fe en la vida y la confianza en la sociedad. La ética exige el reconocimiento del valor del otro y pone límites a lo nuestro, a lo tuyo y a lo mío. La corrupción destruye la conciencia moral porque desconoce el valor del otro, lo deshumaniza y lo priva a la sociedad y en especial a los más pobres de la posibilidad de superar el estado de postración en que viven. Hacemos nuestras palabras del Papa Francisco de que la corrupción es la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y crímenes que implican a todos. Esto es del prólogo del libro Corrupción del cardenal Peter Tuckson y el filósofo Vittorio Alberti. Interpelados por esta realidad, es urgente: a. Cultivar una ética personal desde la dignidad de la persona humana, que sostenga y oriente un desempeño apegado a los principios y valores del Evangelio y a la tradición de nuestro y para combatir a la corrupción desde la casa, el trabajo, las actividades comerciales y los desempeños profesionales y corporativos. B. Recuperar los valores fundamentales orientados a consolidar las relaciones sociales e interfamiliares, cimentados en el amor, la confianza, la reciprocidad, la convivencia, el perdón y el reencuentro con la manifestación concreta de la misericordia. C. convertir en vida los valores y principios como ejes que articulen nuestro accionar en todos los ámbitos en que nos desempeñamos, edificar una base social sólida, cimentada en valores humanos tales como la transparencia, confianza, solidaridad, inclusión e integridad para generar un proceso de construcción de una sociedad humana justa, equitativa, solidaria e integral vinculada a la opción preferencial por los pobres. E. Conocer el pensamiento social de la Iglesia, que es ante todo positivo y propositivo, para orientar una acción transformadora como signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesús. En esta línea debemos fomentar en cada una de nuestras organizaciones eclesiales y sociales: 1. El discernimiento libre y crítico del acontecer social, político, económico, ecológico y cultural del Ecuador, América y del mundo, para responder de forma comprometida a las realidades percibidas. 2. La elaboración y difusión de contenidos que sustenten el amor a la vida, la transparencia, la confianza, la solidaridad y la integridad, razón por la cual tenemos la obligación moral y ética de diseñar, elaborar y ejecutar propuestas viables que permitan recuperar los principios y valores en nuestra sociedad desde la cotidianidad. 3. La generación de los espacios incluyentes de diálogo y debate que analicen las diferentes realidades y el papel de los cristianos en la coyuntura y estructura socioeconómica. 4. La realización y difusión de encuentros, talleres, seminarios, jornadas, artículos, spot con contenidos éticos y morales. Esto es la publicación de La corrupción destruye la ética, de la subcomisión. Ahora sí, Serafín, que es parte, cuéntenos un poco de
ver, ponga eso. Sí, uno de los temas que más hemos tratado de ver es esta visión positiva de las cosas, ¿no? Dar y brindar herramientas que podamos ir utilizando desde lo más sencillo que puede ser estos aparatitos de teléfono, es decir, que los mensajes, que los comunicados puedan distribuirse por ahí con propuestas y alternativas de reflexión sobre la realidad en la que estamos viviendo. ¿Desde dónde? Pues hay un magisterio bastante grande. Proponemos, por ejemplo, todo lo que sea la doctrina social de la Iglesia. Proponemos, por ejemplo, de entrada, desde primer punto, ese libro que lo tenemos ahí clarito, ¿no? Que es la Biblia. O sea, desde esa buena palabra del buen Jesús. Pero proponemos también desde las reflexiones y desde las propuestas que va realizando el mismo Papa Francisco. Entonces, con estos elementos podemos reunirnos o nos reunimos frente a las realidades que van a veces abrumadoramente ahogándonos cada mes, cada tiempo, y desde ahí buscar estos elementos para hacer estas lecturas, ¿no? Y con eso buscamos que la gente pueda ir construyéndose o reconstruyéndose de acuerdo a la realidad y las circunstancias.
Este título de La corrupción destruye la ética, ¿cómo lo vieron? Tal vez como un primer lanzamiento de una primera publicación.
A ver, uno de los puntos básicos y fundamentales que tenemos es que la humanidad está perdiendo todo lo que implican valores frente a la cotidianidad. Es decir, tú ves que el Papa Francisco, sus publicaciones, el Evangelii Gaudium, ¿sí?, este que dice la alegría del Evangelio, redescubramos el Evangelio, el Laudato Si, esto de miremos la casa común, ¿no es cierto?, el medio ambiente, y el último que sacó muy importante, que es este sobre la familia, el Amoris Laetitia, siempre va enfocado a recuperemos nuestras bases, ¿sí? La alegría del Evangelio, oiga, el Evangelio cada vez tiene algo nuevo, cada vez tiene algo importante que transmitirnos, que decirnos, no perdamos de vista. Y por eso, por ahí también esta frasecita, ¿eh?, con los ojos fijos en él. Luego, tienes el tema del medio ambiente, ¿verdad? Es una realidad, estamos... A ver, no nos vayamos muy lejos. Esta semana hemos visto todas las noticias de la tragedia en Texas, luego en Luisiana, de todo lo que son estos huracanes y no sé qué. Uno dice, ¿y dónde sale tanta cosa? Pues es el cambio climático, no nos vayamos muy lejos.
Aquí en Papayacta.
Lo que nosotros hemos vivido, las fuertes temporadas de lluvia que hemos tenido, estos soles, pero que son muy fuertes. Y luego, en medio del verano, unos aguaceros con inundaciones y todo, y con granizo y nieve y todo en ciertos sectores en donde uno no se imagina. Entonces, es el cambio climático. Bueno, a ver, ¿qué hacemos frente a esa realidad? Y luego, lo que nos tiene así como perdidos en el mundo entero es el tema de la violencia, el tema de, hace dos semanas o tres creo que son ya, el tema de, Barcelona, ¿verdad? Todo lo que implicó esta serie de muertes y cosas por el estilo. Lo que el Papa Francisco dice, tenemos una tercera guerra mundial a pedacitos, por partes, que está distribuida en el mundo, ya han cambiado las cosas. Bueno, desde estas realidades, tú vas encontrando que en nuestro país también vivimos una situación compleja, con vertientes, con posiciones enfrentadas, contrapuestas, en donde nosotros no tenemos necesariamente la obligación de ponernos en una de las orillas, digamos, de esto, sino más bien de mirar desde las orillas, porque la comisión tiene una pluralidad también, desde las personas que participan en esta subcomisión, desde sus puntos de vista, desde sus reflexiones, que no todas están solamente en una orilla, no, hay una variedad, y eso permite que haya riqueza de construcción. Porque así no llevamos todo solamente hacia un ataque, miremos la realidad, miremos un contexto, miremos el pretexto también de esa situación. Y ahí es donde destaca el tema de la corrupción. Una corrupción que, dice la carta, no es de estos últimos años, sino que tristemente la venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué es lo que se va terminando? La ética. ¿Sí? Esa ética que se está tratando de buscar. Ojo, el medio ambiente, necesitamos tener una ética frente al medio ambiente, hacia la iglesia, hacia la religión, hacia el evangelio, necesitamos tener una ética frente a eso, no aprovecharnos. Hay mucha gente que toma el evangelio, lo acomoda a su gusto y de ahí saca su propio provecho. Falta de ética. Cuando tú tienes el tema de la familia, ¿qué es lo que nos está faltando en la familia? Ética. Que el papá cumpla sus obligaciones, la mamá cumpla sus obligaciones, los hijos cumplan sus obligaciones, el resto de la familia cumpla sus obligaciones, pero reconociendo sus derechos, reconociendo sus oportunidades, reconociendo sus niveles, sus edades, sus posibilidades. Entonces la ética como que se convierte en algo fundamental, como una manera de relacionarnos entre todos. Y además, se hablaba mucho del tema de la ética porque la ética tiende a ser universal. Hay una ética de vida, hay una ética de respeto al ser humano, hay una ética de respeto, ahora se promueve a la naturaleza. Una ética que nos permita relacionarnos y vincularnos. Entonces, ¿la corrupción va matando la ética? Por supuesto que la va matando.
Claro que sí.
Y es necesario no dejarnos matar la ética. Uno de los puntos fundamentales, algo que tal vez es muy rico y destacable de la comisión o de esta subcomisión, es el que tenemos puntos de encuentro. El hecho que nos reunamos, el hecho que nos encontremos con diferentes posiciones, visiones, miradas, propuestas, permite conversar, permite diálogo. Y ese diálogo es lo que nos lleva a, desde esa pequeña reflexión, a decirle, mire, querida iglesia, esto es lo que nosotros pensamos y reflexionamos. Les proponemos, porque no es que ya esté ahí la solución. No, al contrario. Es simplemente una pequeña reflexión que soltamos y que queremos que el resto de las personas, de la sociedad, de la iglesia, lo rumie, lo mastique para poder decir, mira, aquí hay una posición, o yo no creo, o yo sí creo, o yo añado esto, yo quito esto, y ahí vamos conversando, ¿no? En pos de construir.
Y ahí esta frase que dice aquí, la hipocresía es el lenguaje de los corruptos.
Oh, sí,
es excelente, pero antes de conversar de esto nos vamos con un corte.
Oh. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Hola amigos y amigas de Radio Católica Nacional del Ecuador, les habla el padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitar a todos los amigos y amigas de la ciudad de Quito para que comencemos un curso bíblico, cómo aprender a leer los profetas del Antiguo Testamento, curso que iniciará el sábado 9 de septiembre a las 9:30 de la mañana en la calle Meneses, número 318, con la avenida La Gasca, a 4 cuadras de la estación Seminario Mayor, subiendo por La Gasca, conservando siempre su derecha. Para las personas que desean más información, pueden llamarnos al número telefónico 254-1650, extensión 1 o 3.
254-1650, extensión 1 o 3.
Te esperamos.
Segundo concurso de villancicos ecuatorianos 2017.
Segundo concurso de villancicos ecuatorianos 2017. Se invita a los autores, compositores ecuatorianos y artistas extranjeros residentes o no en el país a participar en el segundo concurso de villancicos ecuatorianos 2017. Se premiará a los 3 temas ganadores. Primer lugar, $2,500. Segundo lugar, $1,500. Tercer lugar, $1,000. Descarga las bases del concurso en www.radiocatólica.org.es.
www.radiocatólica.org.es.
Organizan Radio Católica Nacional, Fundación Iglesia de la Compañía, Jesuitas de Ecuador y Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Segundo concurso de villancicos ecuatorianos 2017.
Católica es una luz de esperanza. Católica es un oasis de paz.
Contar con una radio católica en nuestro país es un verdadero regalo de Dios. El costo de mantenimiento de una emisora es bastante alto. Por eso, necesitamos tu ayuda para seguir al aire.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. A nombre de Radio Católica
Nacional.
Católica es vida donde tú estás.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Visitaremos Israel y Jordania, paso a paso tras las huellas de Jesús.
Renovaremos nuestros votos matrimoniales en Caná de Galilea y las promesas bautismales en el río Jordán.
Recorreremos el camino del Vía Crucis hasta llegar al Santo Sepulcro.
Esto y mucho, mucho más. 15 días con todo incluido.
Salidas en agosto, septiembre y noviembre.
Por el centenario de la Virgen de Fátima, te invitamos a viajar a Portugal, España e Italia, recorriendo Lisboa, Madrid, Barcelona, Mónaco, Florencia y Roma.
Serán 15 días inolvidables.
Salidas en septiembre y noviembre.
Consulta las promociones mensuales llamando al 245-6492 o al WhatsApp 0999-8485-70.
Búscanos en www.genesistour.com.es.
Genesis Tour
espera por ti.
Juntos como hermanos, celebremos los 55 años de la fraternidad entre la Arquidiócesis de Múnich y Freising y la Iglesia Católica del Ecuador. En ocasión de la visita de su eminencia, el Cardenal Reinhard Marx, arzobispo de la Arquidiócesis de Múnich y Freising a Ecuador, Radio Católica Nacional compartirá la solemne Eucaristía este domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana desde la Catedral Metropolitana de Quito. Por este motivo, no transmitiremos la misa de las 8 horas.
Fin de espacio publicitario.
regresamos con nuestro programa Sembrando Dignidad, a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz.
Yo le estábamos aquí, como siempre...
Atacando, no mentira.
No, es que es un tema realmente muy interesante también. Yo le decía a Serafín que a mí se me activan algunas cosas, ¿no? O sea, cuando yo escucho, por ejemplo, lo del discernimiento, todo esto. Claro, comentábamos con él que a lo largo de la vida muchas veces nos quedamos en estos grupos de, por ejemplo, de discernimiento, ¿no? O sea, yo le comentaba a él algún momento, le decía que un amigo en cierta circunstancia que se quejaba de la situación, esto, y yo le decía, bueno, ¿y qué estás haciendo tú para cambiar? Ah, no, decía, es que ¿cómo yo voy a cambiar? Pero mi opinión es importante, le decía, por supuesto, pero podemos cada uno también ir como tomando acciones pequeñas, porque a mí me ha pasado, no sé, yo les comento a ustedes a ver qué piensan, cuando nosotros vemos en las noticias, por ejemplo, todos estos sucesos que pasan, ¿no?, que son terribles, y realmente uno se siente impotente. Cuando uno escucha las noticias últimas de lo del gobierno, ¿no?, con el cambio que hubo de gobierno, con todas las cosas que están pasando, como decía Sofía un momento, uno se pregunta, bueno, ¿cuál mismo es la verdad?, ¿no? O sea, no sabemos cuál es la verdad. Y fuera de eso, nos olvidamos, o sea, nos ponemos todos a discutir sobre esas situaciones, a sentirnos impotentes, a sentir que somos una pulguita en este universo, que no tenemos ni la fuerza ni la capacidad para hacer ningún cambio, y nos olvidamos entonces hasta de lo que estamos nosotros viviendo, ¿no? De lo que yo les decía, ahí, ponernos en ahí, el automático.
Acuérdate también lo que ha aparecido en las noticias de estos días, las hormigas, estas hormigas rojas en Texas, ¿no?
Ajá.
Que eran grandes colonias, ¿y qué es lo que han hecho? Pues se han juntado entre todas, se han juntado y han formado islas de hormigas que les permitía flotar y mantenerse a salvo en medio de todo lo que ha sido las inundaciones y el huracán. Si te sirve la naturaleza,
nos va diciendo,
oiga, ¿sí?, lo que no tiene que perder usted es la capacidad de juntarse con los otros, no desvincularnos, no desunirnos, sino más bien unirnos y encontrarnos, ¿sí? Esto que tiene Francisco, que es la cultura del encuentro. ¿Verdad? Entonces,
o sea que ahí, sí podemos hacer cambios.
O sea que sí podemos hacer cambios, que es uno de los temas. Bueno, también en el tema de las hormigas termina siendo una queja, porque la ciudadanía ahora en Texas está llena de hormigas también por ahí. Bueno, pero es otro tema.
Pero a lo que me refería es eso, ¿te das cuenta? A veces nos sentimos ante toda esta realidad tan pequeñitos que pensamos que no podemos lograr un cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, de pronto sí, lo que tú decías, nos quedamos en la crítica, por ejemplo.
Claro.
Entonces,
y no das el paso siguiente, que sería, bueno, criticas, propón.
Ajá, eso.
¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y ahí, pues, yo creo que la misma Comisión de Justicia y Paz, esta comisión tiene, ¿verdad?, como una vía, un camino. Esto de las subcomisiones, porque suena bonito, a ver, ¿qué implica? Entonces, hay una subcomisión que es la de análisis sociopolítico, de la que yo formalmente estoy participando y hago parte. Entonces, esta comisión de reflexión y todo lo demás, pues al igual que el cuerpo humano, el ser humano, pues también tiene pies. Entonces, por un lado está el tema de este observatorio, un observatorio eclesial que trata de ir leyendo la situación de una iglesia local, regional, mundial, desde lo que vive el Papa Francisco, ¿verdad?, en busca de que como pueblo que podemos ir asumiendo. O sea, ahí tenemos elementos. Y hay una comisión, o una subcomisión, mejor dicho, de promoción y organización, en donde, por ejemplo, se acompaña lo que es la organización popular para que tenga un sentido de red, de organización. Y ahí es donde, por ejemplo, está esto que ustedes también le dan mucha fuerza, que es el tema de la justicia restaurativa. Entra con mucha fuerza, porque eso es aterrizar ahí al ser humano, a la persona, a la emoción, al sentimiento, al corazón, ¿verdad? Que eso es uno de los temas que necesitamos urgente. Yo creo que el país como tal necesita un tema de justicia restaurativa. O sea, después de todos estos años, después de todo el último año, me atrevería a decir, tú tienes una serie de gente que está muy herida, muy golpeada, muy resentida y necesita restaurar toda esa situación. Necesitamos como sociedad restaurarnos. Y eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Yo ahí, no sé si parafrasear a este querido Benjamín Carrión, famoso aquel en la década de los 40, ¿verdad? El país no será una potencia, qué sé yo, económica, militar. No, pero puede serlo en la cultura. Y ahí funda la Casa de la Cultura, ¿verdad? Pero nosotros sí podríamos decir a ese parafraseo que podemos ser una potencia, una cultura en el reencuentro, en la construcción, en ser una sociedad que pueda salir adelante después de esta realidad. El que ahorita tú tengas más allá, ojo, más allá de asumir una posición maniqueísta, blanco-negro, el hecho de que tú tengas al vicepresidente de la República en un juicio ya es un punto de avance. No por el hecho de que sea el vicepresidente, no, es por el hecho de que estás enfrentando una realidad, y frente a esa realidad, sin saber cuál va a ser el desenlace, o mucho menos, estás ya poniendo en claro de que los temas se pueden, ¿verdad?, juzgar, se pueden poner ahí, y que la gente vaya, ahora sí, con responsabilidad, con una obligación de leer, con una obligación de empaparse de la situación para que emitamos un juicio. La sociedad misma tiene que tener este proceso, o sea, no solamente dejarse llevar por lo que dicen los unos o por lo que dicen los otros, o porque mi corazón es verde o mi corazón es rojo o es amarillo o es azul, o... No. Es porque tengamos la sensibilidad de sociedad que tenemos que salir adelante todos juntos. El día jueves tuvimos un partido de fútbol, la mayoría, creo yo, una buena parte de los ecuatorianos con camiseta amarilla, viviendo el partido, sufriendo el partido, disfrutando el partido, y cuando ya nos hicieron los dos goles, en la tragedia. Pero dale, este martes vas a tener otro partido de fútbol y seguro muchos, una mayoría, va a ponerse otra vez la camiseta. Ya, entonces aprovechemos, de pronto puede ser un ejemplo muy simplón. Pero pongámonos también la camiseta de ecuatorianos, no para atacar, sino para construir, para reconstruir esta justicia restaurativa, que tendríamos que ver cómo la hacemos más de difusión, que todos nos lleguen el teléfono, en el WhatsApp, o en que nos lleguen los elementos, los tips, o no sé, hay muchas cosas para hacer. Entonces, este trabajo de justicia, el trabajo de la comisión, creo yo que puede tener una buena propuesta, es una buena alternativa, es una salida. Creo que le quitemos el adjetivo. Es una opción y es una propuesta.
Qué chévere lo que me está diciendo. Ya les vamos a... Entonces, ¿te tomo la palabra?
Claro.
Te tomo la palabra.
A mí creo, y a toda la comisión.
A toda la comisión.
¿Verdad?
Algo me quedó retumbando de lo que has dicho. Es todo tan interesante, pero... responsabilidad.
Claro.
No nos hacemos responsables. Echamos la pelotita a todos los demás. Y lo que nos toca a cada uno, porque todos somos parte y hacemos
todos
la sociedad.
Somos parte.
Entonces, también nosotros tenemos que, lo que tú dijiste, echarnos la responsabilidad que tenemos cuando emitimos, por ejemplo, también el voto, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos el derecho para, como dicen, como ciudadano, votar por la persona que queremos que nos represente. No hacemos tampoco eso, no nos responsabilizamos en lo más mínimo en las actividades que, por ejemplo, como ciudadanos tenemos tampoco. Entonces, esto que tú has dicho me parece fundamental, porque no podemos quedarnos, como tú dijiste, solo en la crítica. La acción, yo creo que sería, por primero, comenzar a responsabilizarnos de lo que nosotros hacemos, ¿no? Desde los actos pequeños. Y nos hemos pasado del tiempo, Sofi, porque hay un tema súper importante.
Sí,
que
no nos vamos con un tema musical más, y regresamos y hablamos de la visita del Papa Francisco a Colombia.
A nuestro vecino.
Si ves la página medio vacía, vas a tener que aprender a mirar. Si ves que no avanza nada tu barquita, hay que sacar las manos y remar. ¡Oh! Página medio vacía, igual tenés que aprender a mirar. Si ves la máquina casi perdida, vas a tener que aprenderla a arreglar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Si ves tu barco dejado a la deriva, vas a tener que tirarte y nadar. Si ves subir la presión de cabina, igual va a haber que pensar en saltar. Si ves llorar Cochabamba, Bolivia, vas a tener que aprender a pelear. Si ya te cansa la vaina Calima y no sabes para dónde tirar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. ¿Cuánto mundo llevaré? Todo mundo llévame. Cañadera, dando tubo llegaré. Tanto mundo que está por volar. Todo mundo llévame. Tanto tubo, todo mundo va. Y deja que te lleve el viento hoy. A ver el mundo entero voy. Y llega donde quieras hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Y deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Y deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero.
Bueno, con esto regresamos con nuestro programa Sembrando Dignidad. Les recuerdo, pueden visitar nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. Y bueno, no queríamos dejar pasar el tema de la visita del Papa Francisco a Colombia. Cuéntenos, Serafín.
A ver, sí, el otro día me decían, vos eres experto en el Papa Francisco. Digo, no, simplemente...
es el seguidor.
Creo que soy un seguidor más de todos los que deben haber en el mundo. Y claro, o sea, creo que es importante. En marzo de este año, bueno, ya desde antes se venía diciendo que el Papa Francisco va a ir a Colombia. Y en marzo de este año, pues, pum, pum, llegó y dijeron, sí, la fecha es desde el 6 hasta el 11, ¿verdad? Entonces va a estar desde el jueves hasta el domingo. Es interesante porque la situación de Colombia, somos vecinos y uno siempre se entera de lo que pasa en la casa del vecino, ¿verdad? Está viviendo Colombia una situación interesante. O sea, creo yo que en este caso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, va a pasar a la historia por ser quien logró o inició todo un proceso de paz, de reconstrucción justamente en Colombia, ¿verdad? Al haber logrado ya firmar la paz con las FARC, con todo lo que implica aquello, ¿no? Es interesante, el Papa Francisco dice, comentaba un periodista colombiano que él dijo, el rato que ya haya una seria, un buen avance en el proceso de paz en Colombia, yo estoy ahí para acompañar ese proceso. Y lo ha cumplido, ¿verdad? El año pasado el Papa Francisco se reúne en el Vaticano con Juan Manuel Santos y con el expresidente Uribe, que a la larga son dos oposiciones fuertes, antagónicos, ¿no? Aunque venían de la misma línea. No hay que olvidar que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe. Entonces, como que ahí el Papa Francisco dice, a ver, ustedes son antagonistas, cuéntenme sus versiones, yo también quiero. Antes, ya el año pasado, en marzo creo que también por ahí, el Papa Francisco recibe una carta de las FARC pidiendo que sea mediador en todo este proceso de paz, ¿verdad? Y además, más allá de que el Papa les haya, en el 2014, más allá de que el Papa les haya dado su bendición, pues es ese peso que él tiene como tal para decir, oiga, adelante con el proceso. Entonces ya está. Y ahora pues usted ve que se están realizando los diálogos de paz con el otro grupo que es el ELN. Entonces como que sí, ahí hay una fuerza que va. Y que todos desde acá, creo que debe haber muchas luces y muchas sombras también, muchas cosas. Hay problemas de restaurar la justicia y la paz y todo esto. Entonces, con todo este contexto, digamos, con todo este ambiente, pues llega el Papa Francisco a Colombia. Y algo que lo han dicho y lo han repetido mucho es que el Papa está llegando no en una visita política, no es una visita que esté marcada por la realidad de América Latina en su contexto político, sino visita siempre pastoral. No nos olvidemos que el Papa está haciéndole fuerza a la cultura del encuentro, a la cultura de yo puedo llevarme con el otro, yo puedo descubrirle al otro, yo puedo estar con el otro, trabajar con el otro. Entonces, creo que ese es un detalle que marca. El Papa llega el jueves en la tarde. ¿Y el jueves o miércoles? A ver, ¿cuándo es cuatro?
Lunes.
¿Lunes?
Sí, lunes.
Cuatro, uh-huh. Cinco, seis, miércoles. Entonces, el miércoles 6 llega a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Va a estar desde el jueves en la mañana tempranito, ¿verdad? Ahí a recorrer Bogotá. El día viernes se va para Villavicencio, que está hacia el norte, que es una zona compleja. Entiendo que es frente, lado como medio oriental, ¿verdad? Donde ha habido una zona, fue una suerte de mucho enfrentamiento, un lugar de mucho enfrentamiento. Luego va a estar en Medellín. En Medellín, pues ustedes saben que es uno de los puntos más importantes también de Colombia, pero va a hacer todo el trabajo de cercanía con todo lo que es el tema de la niñez, el tema va a acompañar un orfanato, ¿sí? Y luego va a ir a Cartagena, ¿verdad? Entiendo que es el sábado, el domingo. Y en Cartagena va a ir donde han ido el anterior Papa, que fue Juan Pablo II, que fue el que estuvo también ahí, a visitar a San Pedro Claver, ¿verdad? Uh-huh. San Pedro Claver, que está ahí, y luego ya se regresa al Vaticano. Es una visita de 4 días. Ustedes saben que las visitas del Papa son súper intensas y va a trabajar, va a organizar su tiempo de tal manera que va a tratar de estar con todos los niveles y los órganos establecidos, políticos, económicos, sociales, religiosos, sociedad civil, campesinos, indígenas, niños, jóvenes, de todo. Que yo sigo pensando que aquí nos faltó la reunión con los jóvenes, pero allá sí va a tener reunión con jóvenes.
Va a tocar mandar los jóvenes de aquí a allá.
Creo. Y el último detallito es, de pronto, así como referencia, es que es el tercer papa que viaja a Colombia. El primero fue Pablo VI, que en 1968 viajó cuando fue la reunión de los obispos del CELAM, ¿verdad? Llegó a Bogotá, estuvo con los obispos, declaró inaugurado el encuentro de obispos latinoamericanos, inauguró el CELAM, las oficinas del CELAM, y luego los obispos se fueron a Medellín porque fue ahí realmente donde se reunieron. Y luego está en el año 86, creo, si bien no me equivoco. Al año siguiente que estuvo aquí, Juan Pablo II estuvo en el 85 en Ecuador en enero, pues en el 86, en julio, estuvo 7 días también en Colombia, ¿verdad? Entonces es el tercer papa que llega por esas tierras. Y ahí creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
Pues sí.
Por
sí,
ser
sí,
puntuales.
Sí. ¿Cómo no nos organizamos para irnos hacia Colombia?
Eso. A todos a Colombia, a visitarle al Papa. Que
Serafín va a armar el viaje y va a llevar a todos los jóvenes.
Sí, sí, sí. Yo voy en el escarabajo.
Bueno, qué bueno que nos haya acompañado Serafín. Y yo creo que con los tópicos que hemos tenido, sobre todo del primer tema, creo que vamos a tener muchos programas más.
Sí, porque nos quedó muchas cosas.
Quedan siempre sí, cosas.
Que toca ir desarrollando todos los temas. Yo creo que va a ir tratando la comisión y esperamos tener muchas más publicaciones de la subcomisión.
Dios mediante para una por mes.
Tratar. Muy bien. Bueno, gracias a todos.
Sí, queridas amigas, queridos amigos, que tengan una súper semana. Acuérdese que es su responsabilidad y está en usted como hace cada día. Así es que no se olvide de visitarnos en Justicia Restaurativa Ecuador en Facebook y feliz fin de semana.
Gracias a Dani en los controles y les invitamos a escucharnos en sintonía de Radio Católica Nacional el próximo sábado. Gracias.
Sembrando Dignidad llegó a usted para dar un paso más hacia el respeto y la dignidad humana, para hacer de los derechos humanos una práctica diaria. Sembrando Dignidad, a través de Radio Católica Nacional.